Tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si no trae Biblia, pues ahí nos sigue en la pantalla. Dice el versículo 1, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí nada más. El tema que quiero compartirles a hoy es un tema bastante largo, o más bien es un mensaje bastante largo. El tema es el pecado versus gracia, misericordia y amor de Dios. ¿Okay? El tema es el pecado versus amor, gracia y misericordia. Está mejor así. Amor, gracia y misericordia. Entonces, como este es un mensaje bastante largo, que duraría este mensaje alrededor de 4 horas, y no creo que usted aguante 4 horas, ¿o cuántos aguantan 4 horas? Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a compartirla en 4 domingos y se compromete a estar aquí 4 domingos para que ustedes entienda este mensaje. 4 domingos nada más, porque o lo doy los 4 horas aquí. No. Okay, entonces vamos a compartirlo o a repartirlo en 4 domingos, que sería un mes para escuchar este mensaje. El pecado versus amor, gracia y misericordia. ¿Usted ha escuchado esto de Oscar de la Hoya versus, verdad, el otro boxeador? O sea que vamos a mirar lo que es el pecado versus lo que es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. En los últimos 3 domingos pasados hemos estado enseñando algunos mensajes que tienen que ver con el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan? Que empezamos hablando acerca de lo que es el evangelio, porque es triste que muchos cristianos no entiendan lo que es el evangelio, ¿verdad? Entonces, a hoy no solamente vamos a predicar el evangelio, sino que también es importante enseñar el evangelio, lo que es el evangelio. Uno tiene la responsabilidad no solo de predicar el evangelio, sino que también de enseñar lo que es el evangelio, para que ustedes conozcan lo que es el evangelio. Entonces, el primer domingo miramos lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? A ver si se acuerdan. ¿Qué es el evangelio? Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de una buena noticia. Cuando vamos a predicar el evangelio a otras personas, porque a veces la gente allá afuera dice, no entendemos a estos hermanitos que siempre andan hablándole y tocándole a uno. Bueno, nosotros lo hacemos porque la Biblia nos manda a nosotros, Dios nos manda que tenemos que predicar el evangelio, ¿sí o no? Y si el evangelio es la buena nueva o la buena noticia de salvación, tenemos que llevarle esa buena noticia a todas las personas. Que hay, esa buena noticia es que hay salvación para todos los pecadores. Amén. Entonces, es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Son las buenas nuevas de salvación. En el segundo domingo hablamos acerca de una generación sin temor a Dios. Hablamos de que estamos viviendo en una generación que no tiene temor de Dios. ¿Estamos? Estamos viviendo en un mundo en pecado, estamos viviendo en un mundo en confusión, estamos viviendo en un mundo como que si no conocieran a Dios. Y usted mira la situación en la que estamos viviendo. Si usted va a México, a otros países, se dará cuenta de cómo vive la gente, como que si no tienen ley. Dijimos que este mundo está viviendo en confusión. Está confundido. Si hablamos de política, el mundo está confundido. ¿Y si gana fulano? ¿Y si gana el otro? ¿No sería mejor para esto? ¿A quién le vas tú? ¿A quién le voy yo? El mundo está así. No sabe a quién le va a ir. ¿Usted ya sabe a quién le va a ir? Entonces, hermanos, hay confusión en la familia también. Hay confusión en la familia. De repente miramos una familia bien organizada y de repente bien destruida. Y uno dice, ¿qué pasó? Eso es confusión. Estamos viviendo en una generación, en un mundo en confusión y también en una confusión con respecto a Dios. ¿Cuál será la religión buena, oiga? ¿No le han dicho a usted? ¿Cuál será la religión esa buena? Yo le digo de una vez, ninguna sirve. Ninguna sirve. Ninguna te salva. Ninguna religión sirva. Si usted anda buscando una religión, anda mal, amigo. O está metido en una religión, está mal. Ninguna religión sirve. El único que sirve se llama Jesucristo. El único que salva es Dios. El único que perdona es Dios. Busque a Dios, busque a Cristo. Es la única solución. Hay cristianos, hay confusión hasta en el pueblo cristiano. ¿Sí o no? Oiga, me encuentro yo con un predicador del Evangelio y le digo, entonces usted sí es salvo. Claro, pues si no, no estuviera predicando esa salvación que da Cristo Jesús. Ok, somos salvos. ¿Y qué me dice usted si la salvación se pierde o no? Y dice, pues sí. Ay, caray, pues ¿cómo está eso? Que eres salvo y se pierde. Bueno, pues tiene que cuidarla. Ya le dio la salvación Dios, hay que cuidarla, ¿verdad? Imagínense, andamos predicando de esa salvación y no tenerla segura en nosotros. Hay confusión. Y usted escucha esta confusión entre los hermanos, unos diciendo que se pierde, otros que no se pierde, ¿verdad? Y yo le digo a los que creen que se pierde, pues cuídala que no se te pierda y punto, ¿verdad? Pero hay una tremenda confusión. Entonces, hay esta tremenda confusión que hay hermanos que tienen 20 años de cristianos y todavía andan en busca de una iglesia. Imagínense si no está confundido. Oiga, tener 20 años, ya casi Cristo regresa otra vez a esta tierra y todavía usted buscando una iglesia donde congregarse. Óigame, no, dijo aquel. Estamos viviendo tiempos difíciles. Es más, hay gente que no cree en Dios. ¿No hay confusión? No, yo no creo en Dios. Y si no creen en Dios, tampoco creen en el diablo. No creen en el diablo. Dice, los diablos somos nosotros. No se dan cuenta que los tiene atrapados. Y el domingo pasado estuvimos hablando, que fue el tercer mensaje, que estuvimos hablando sobre su preciosa sangre. ¿Se acuerdan? Que Pedro pudo decir su preciosa sangre. Dijimos que Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, para perdonarnos todos nuestros pecados. Sí saben que Cristo vino a la cruz, ¿verdad? Y que murió ahí, lo clavaron. Pero ¿saben por qué Él fue a la cruz y por qué lo clavaron y por qué toda su sangre fue derramada? Por todos nosotros, porque éramos pecadores y no teníamos esperanza. Nuestra esperanza es de ir al lago de fuego, de recibir esa condenación eterna, hermano. Pero Cristo vino para dar su vida por todos nosotros, por todos nosotros. Entonces, hermanos, todo esto es el Evangelio. Amén. Miramos que el Evangelio encierra muchas cosas interesantes, muchas cosas importantes, pero de todas esas cosas que son importantes e interesantes, dijimos que las podemos resumir en dos cosas que son las más importantes. Número uno, la muerte de Cristo, y número dos, la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Si lo queremos resumir es en dos palabras, o en dos cosas muy importantes, su muerte y su resurrección. Amén. Y eso encierra todo lo que es el Evangelio. El Evangelio trae muchas cosas. Y vamos a estar mirando algunas que son importantes. Y por eso estamos hablando sobre la muerte y sobre la resurrección de Cristo. Vaya a Primera de Corintios para que miremos que estos dos son los dos asuntos más importantes de lo que es el Evangelio, la muerte de Cristo y su resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, miren, el Evangelio, estamos viendo lo que encierra el Evangelio. Dos, hay muchas cosas importantes, pero las resumimos en dos, que son las más, y las va a aclarar el apóstol Pablo. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto, ¿verdad? La muerte de Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por sus pecados de usted, por mis pecados. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros éramos, estábamos, ¿cómo se dice?, limpios para ir a morir. Y que, versículo 5, ahí está la muerte de Cristo, primer punto importante, y que apareció a Cefas y después a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Pero en el versículo 4, si regresamos porque ya pasamos, versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿verdad? O sea, de que la muerte y su resurrección, porque si Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, pero no hubiera resucitado, en vano estuviéramos aquí. Nosotros estamos aquí celebrando por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y vino para salvarnos a todos nosotros. Y por eso estamos aquí, porque Cristo resucitó. Amén. Entonces, esos son los dos asuntos. Ahora, hoy quiero que nosotros miremos el primer punto que dijimos, que es el pecado. Okay, nuestro tema es el pecado versus el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero hoy vamos a mirar lo que es primeramente el pecado. ¿Qué es pecado? No conteste porque ahorita lo vamos a desarrollar. De eso vamos a hablar durante una hora, de lo que es el pecado. En los versículos que leímos, Pablo les aclara lo que es el Evangelio, ¿verdad? Le está aclarando, hermanos, que el Evangelio es la buena noticia, que el Evangelio es la buena noticia de salvación. Les está hablando que para eso Cristo vino y murió y resucitó, para que tengan todos vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay algo bien importante. Para que nosotros podamos entender lo que es el amor de Dios, para que nosotros podamos entender lo que es la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que conocer primero lo que es el pecado y el Evangelio. Aunque la buena noticia no es de hablarnos que somos unos pecadores, la buena noticia es de que somos pecadores, pero que en Cristo está la solución. Amén. Que en Cristo está el perdón de nuestros pecados. Como pecadores no merecemos estar aquí. Como pecadores necesitamos la muerte, el castigo de Dios. Pero por el amor de Dios estamos aquí. Amén. Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Entonces, para entender lo que es el amor, la gracia y la misericordia, hay que entender lo que es el pecado. Así de que ahora vamos a mirar cuán pecadores somos nosotros. ¿Ok? Así de que no se sienta mal si lo dejo en pecado, venga el próximo domingo porque Dios lo va a salvar de ese pecado, porque no vamos a cerrar, pero el día de hoy Dios lo quiere salvar de esa condenación, de esa situación pecaminosa. Entonces, regresemos a nuestros versículos claves, Efesios capítulo 2, versículo 1. Si nosotros reconocemos que somos pecadores delante de Dios, vamos a entender lo que es su amor, su misericordia y su gracia. Muchos cristianos no disfrutan el amor de Dios, no se gozan en ese amor, en esa gracia, en esas misericordias, porque no han entendido lo que cuán pecadores son. Cuando uno entiende lo que es uno pecador, uno entiende el amor de Dios. Les pregunto a ustedes, para mirar las estrellas, para mirar la luz de esas estrellas tan hermosas, ¿qué se necesita? ¿Eh? ¿Qué se necesita? Usted no las puede mirar en el día. Usted sale en el día y dice, ¿y qué pasó? ¿Se las robaron? ¿Usted cree que se robaron las estrellas o ahí están? Pero para mirarlas se necesitan tinieblas. Se necesita la oscuridad. En medio de la oscuridad uno voltea hacia arriba y resplandecen las estrellas. Pues para que miremos la gloria de Dios, para que miremos la luz de Dios, Dios nos tuvo que llevar al pecado. Para entonces poder mirar y decir, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es bueno, Dios es misericordioso, su gracia ha sido para con nosotros. Amén. Si no, ¿quién pudiera decir que Dios es perdonador si no hubiera sido un pecador y Dios lo perdona? Por eso podemos decir que Dios perdona. Por eso puedo decirles a ustedes, Dios los puede perdonar porque Él me perdonó a mí. Él es un Dios perdonador porque era un pecador. Entonces primero nos lleva a que caigamos y luego nos levanta para que ahora le demos la gloria a nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Ahora sí, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Mire que para hablarles Pablo de el amor, la misericordia y la gracia, primero les muestra su condición pecaminosa. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo y en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí se fija? Hasta este versículo nos muestra cuán pecador somos. Les está diciendo a los efesios cuán pecador eran antes de venir a Cristo y lo mismo que los demás, lo mismo que nosotros, lo mismo que los demás de allá afuera. Así éramos nosotros, iguales de pecadores. Pero miren el versículo 4, pero cambia las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aquí está su amor y su misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, aquí está la gracia, por gracia soy salvo. Entonces, antes de empezar a hablarles del amor, de sus misericordias y de su gracia, Pablo les habla de cuán pecadores eran antes. Entonces, pecado versus amor, gracia y misericordia. Primero vamos a ver el pecado y vamos a esperar 3 domingos para entender lo que es el amor. El próximo domingo el amor, el próximo las misericordias y el próximo la gracia de Dios. Porque no aguantamos 4 horas aquí. Entonces, ¿cuáles son esas 4 cosas que son que resaltan en esos versículos? ¿Cuáles son? A ver si se las está grabando. Las 4 cosas que resaltaron en esos versículos que leímos. Número 1, el pecado. Número 2, el amor. Número 3, la gracia. Y número 4, la misericordia. Son los 4 asuntos que resaltan ahí. Entonces, hermanos, vayamos pues primero con lo que es el pecado. Y Él os dio vida, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pecado. Para que alcance usted a mirar el amor, la gracia y la misericordia, tiene que mirar primero su condición pecaminosa. Si logramos en esta tarde reconocer y mirar que somos pecadores, vamos a conocer el amor y la gracia y su misericordia, ¿ok? Primero quiero que miremos cuán pecadores nosotros somos. Y es algo que no queremos reconocer. Por ejemplo, levante su mano el que crea que es un pecador. Mire, ¿ve? ¿Cómo se nos complica la vida? O sea, que rápidamente yo tengo que hacerlo si soy un pecador. ¿Usted no? Pues vamos a verlo ahorita a ver si no. Porque esta es la Biblia y esta es la palabra. Y vamos a mirar que ella sí nos dice, no solo que somos pecadores, que somos hijos del diablo. Ay, Pero vamos a mirar el amor que Cristo vino y murió para nosotros para quitarnos de las manos del diablo y traernos a Él para ser ahora los hijos de Dios. Ese es el amor. Pero no quiero que vayamos a hablar del amor porque entonces todos nos vamos a gozar. Pablo le dice, eran pecadores, pero miren el amor. Entonces, para que usted salga diciendo, mira qué bueno Dios, qué perdonador y su amor. Amén. Les decía yo, ¿qué se necesita para mirar las estrellas? Oscuridad. Si usted no está en la oscuridad, no puede mirar las estrellas. ¿Qué se necesita para recibir un milagro de sanidad en nuestro cuerpo físico? ¿Qué se necesita? Estar enfermo. Si usted no está enfermo, ¿cómo va a experimentar un milagro de sanidad? Todos los que están enfermos o los que hemos estado enfermos en una ocasión, somos testigos porque hemos recibido una sanidad, porque Dios es milagroso. Dios puede sanar las enfermedades. ¿O no creen en los milagros? Dios cree en los milagros. Pero el milagro más grande que quiere hacer es salvar tu vida. Ese es el problema más serio que traemos, que trae el hombre. Entonces, para recibir un milagro de sanidad físico, pues tenemos que estar enfermos. ¿Qué se necesita para matar un puerco? Que esté vivo, ¿verdad? El cuchillo, dijo aquel. No, ¿cómo un cuchillo? Porque si está muerto, ¿ya para qué lo mata? ¿Verdad? No me estaba vacilando porque los miro muy tristes así. Entonces, ¿qué se necesita para que alcancemos a mirar el amor, la misericordia y la gracia de Dios? Dígalo fuerte, pues. Ser pecadores. Ok. Mire, Romanos 5:12. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver si no somos pecadores. Porque ¿sabían ustedes que esta reunión no es para gente buena? Aquí estamos pura gente mala. A ver, levante su mano el que diga que es bueno. Ya ve que somos gente mala, para eso estamos aquí. Porque a veces nos confundimos, es que allá va el santurrón, se cree muy... No, aquí no es la reunión de los santurrones, es la reunión de los pecadores. Pero de los pecadores perdonados. Amén. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. Acuérdense que Cristo dice que Él vino a los enfermos. Él no vino a los sanos. El sano no tiene necesidad de un doctor. El que tiene la necesidad de un doctor es el que está enfermo. Entonces, nosotros estábamos enfermos, hermanos. Pero aquí estamos. Ahora Dios nos ha dado vida. ¿Amén? Versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por, sigue, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Mire la traducción de nosotros. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuánto es todos? Todos. Usted también y yo también. Todos pecamos. Todos pecamos. Adán pecó, y como todos venimos de Adán, porque usted es hijo de Adán. Porque si no, yo soy hijo de mi papá fulano. Bueno, sígale para atrás, y va a llegar hasta Adán. De ahí venimos todos, de Adán. ¿Se acuerda que Dios crió a Adán y a Eva y le dijo, llenen la tierra? Pues ellos obedecieron en eso. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los adanitos, todos pecadores. Como Adán. Todos desobedientes como Adán. Entonces, ¿ahora sí me va viendo que somos pecadores? ¿A dónde me metí en decir aquello? ¿A dónde me metí? Pero es que Dios le quiere mostrar su amor. Vayamos allá, no perdamos este enfoque. Dios le quiere mostrar su amor, su misericordia y su gracia. Pero hay que ver, hay que mirar primero cuán pecaminosos somos. Amén. Entonces, ¿ahora sí estamos reconociendo que somos pecadores? Ahora sí, de acuerdo a ese versículo, todos pecaron. A ver, levante su mano el que sea pecador. Mire, ahora sí, ahí se va descubriendo ya, ¿no? Si no lo cree, vayamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 5, 8. El capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Bien. Ahí vamos ya, 5, 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Vamos a darle quebrada, ¿no? Primera de Juan, 5, 8. Estamos en el 1. Ándele, dale un aplauso ahí a los técnicos. Es que a veces se les traba esa cosa y no son ellos, es la computer que no quiere funcionar bien. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora yo estoy mal, versículo 12. No, 1, ¿ah? 1, 8. No, estamos mal, entonces lo estoy confundiendo yo. Ahora sí regresemos. Entonces, es mi computadora. 1, 8, ahora sí. 1, 8, estamos bien, ahora sí. 1, ahora solamente, ahí estamos, ahora sí. Si dijéramos que no tenemos pecado, si alguno dice que no es pecador, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si alguien dice, yo no soy pecador, Juan dice, eres mentiroso, eres un mentirosito. No estás hablando la verdad, porque dice Romanos, que leímos, ¿verdad? Que todos pecamos. Y Juan dice, ya ves, no digas que no porque eres mentiroso y no hay verdad en ti. Y luego dice el versículo 10. Nos pasamos el versículo 9 y brincamos hasta el versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, mire, porque Dios dice que somos pecadores. No solamente nosotros nos engañamos, sino que también decimos que Dios es mentiroso, porque la palabra nos dice, la palabra de Dios, que somos pecadores. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¿A quién? A Dios. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, mire, cuando se habla de pecadores, yo soy el primero que levanta sus manos. Porque Dios dice que yo soy un pecador y que también ustedes. Así de que, ¿quiénes son pecadores? Todavía algunos no lo creen. Hay dos cosas que debemos conocer y diferenciar hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Y qué son los pecados? Porque la Biblia habla de pecado y pecados. Pecado y pecados. Muchos creen que el pecado es robar. Muchos creen que el pecado es maldecir, mentir, matar o hacer cosas malas. ¿Eso es pecado? ¿Verdad que sí nos falta estudiar? Muchos creen que el pecado es matar, robar, maldecir, es decir, hablar malas palabras, andar codiciando a la mujer de otro, adulterar, matar. Muchos creen que eso es el pecado. Y no, eso no es pecado. Esos son los actos pecaminosos. ¿Ok? Por ejemplo, les daré un ejemplo de una fábrica que se llama pecado. Imagínense una fábrica, ¿verdad? Nosotros estamos en una compañía que produce ¿qué? No, allá, yo estoy hablando de mis trabajadores allá con nosotros. Es que me refería a ellos. Estamos, ¿verdad? Allá, Jim y todos sus trabajadores, ellos están poniendo un sistema para meter gallinas y que las gallinas anden contentas y pongan su huevito. Y sacamos de esa compañía huevo, ¿verdad? Entonces, esa compañía es de huevo. Le llamamos huevera. Así el estilo ranchero, una huevera. ¿Verdad? Porque ahí hay huevo. Si usted va ahí, lo único que producimos es huevo. Y la gente, los clientes llegan a comprar y se llevan huevo. Y comen huevo y expresan huevo. Así. Entonces entendamos lo que es el pecado y los pecados. Hay una compañía llamada pecado, la compañía pecado. Entonces, ¿qué hay ahí en esa compañía? Pecados. Y el cliente que va allí y compra, ¿qué compra? Obtiene y sale viviendo pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la compañía. Los pecados son los que produce dicha compañía. Y los pecadores, pues ya sabe que son los clientes, usted y yo. ¿Ok? ¿Sí, sí lo está captando? ¿Qué es el pecado? Es la compañía, pecados, llamada pecado. ¿Y qué son los pecados? El producto de esa compañía. ¿Y quiénes son los pecadores? Los clientes. Dígase, nosotros. ¿Ok? Entonces, grábese, ¿qué es el pecado? La compañía. Así nada más, la compañía que produce pecados. Ahora bien, Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Porque a veces, como vemos la gente que anda pecando, dices, es una pecadora, eres un pecador. No, él o ella no son pecadores porque pecan. Pecan porque son pecadores. ¿Es lo mismo? No, pero no es igual. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Amén o no amén? No le entiendo, ahorita me va a entender. No es el pecador que hizo lo malo, sino lo malo que haya en ese pecador lo llevó a hacer esas cosas malas. Y hay una compañía dentro de nosotros llamada pecado. En nosotros está esa compañía, adentro de nosotros está una naturaleza llamada pecado. Entonces, cuando un niño nace, uno decimos, ¡ay, qué bonito el niño!, ¿verdad? Pues yo le digo, sí está bonito el niño, pero nació algo que se llama pecado. Por eso cuando traemos al niño ahí, ahí trae al niño pecado. ¿Ok? Lo que pasa es que esa compañía está chiquita, apenas está comenzando, pero una vez empieza a crecer, luego le avienta la teta. Ya produjo, ¿verdad? Ya empezó la acción, es decir, ya empezó a producir pecados. Entonces de repente hace sus berrinches y hasta los niños, ¿verdad? Y uno mira a un niño, ¿quién lo enseñó? ¿Su papá a hacer esas caras? E incluso le saca la lengua. Y luego lo escuchamos de repente hablar malas palabras. ¿El papá lo enseñó? ¿A quién nos enseñó a nosotros a pecar? ¿Quién nos enseñó a nosotros a hacer lo malo? ¿Nuestros papás? ¿O nos mandaron a una escuela donde nos enseñaron a todas esas cosas pecaminosas? ¿Quién lo enseñó a usted a maldecir, a decir malas palabras? ¿Quién lo enseñó a robar a ese niño? ¿Quién lo enseñó? Nadie. Es el pecado, como ya empezó a crecer el niño, empezó a producir pecados. Pecados, pecados, y empezó esa acción pecaminosa por el pecado. Por eso, hermanos, como le hemos dicho, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos gente pecadora. ¿Sí lo entendió? ¿Lo alcanzó a entender? Bien. Ahora, ¿qué me dicen de los cristianos? Ahora vamos a meternos con los cristianos. Estamos dejando al que no es cristiano. O sea, un cristiano es un seguidor de Cristo. El que sigue a Cristo, aprende de su maestro y está con él. Pero uno que es incrédulo, que no le ha dado su vida a Cristo, vamos a irnos con nosotros, los que le hemos dado la vida a Cristo. ¿Cuántos son cristianos de aquí? Amén. Que le han dado su vida a Cristo. Amén. Entonces, vamos con nosotros los cristianos. Pregunta, ¿usted como cristiano ahora es pecador? Somos pecadores. Levante su mano. Somos pecadores. Aquí tenemos algo en la carne. Ahí está la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ay, mire lo que está diciendo el pastor, que nosotros los cristianos somos pecadores. Pregunta, a ver si todavía se atreve a levantar la mano. Como cristianos aquí, reconozca el que le ha fallado a Dios. ¿Ya ve que somos pecadores? Solo con una diferencia. Que los cristianos somos pecadores perdonados. Y aquel es pecador que todavía no ha sido perdonado porque no ha creído en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Y eso nos tiene que alegrar a los que hemos reconocido nuestra vida pecaminosa y hemos reconocido que solo en Cristo está el perdón de pecados. Y le hemos dicho, Señor, soy un pecador, te necesito, sálvame de esta condición pecaminosa y hazme un hijo tuyo. Esa es la diferencia. Pero si alguien no se ha entregado a Cristo, es pecador no perdonado. Alguien se entregó a Cristo, es perdonado. Pecador, pero con la diferencia de que perdonado. Porque todos cometemos errores. Mientras que estemos en esta carne, vamos a fallarle a Dios. Pero Juan mismo dice que si alguno de nosotros hubiese cometido pecado, ya después de venir a Cristo, dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra que solo confesar que hemos pecado. Dice que el que confiesa sus pecados, dice que alcanzará misericordia. Él prosperará, pero el que no confiesa su pecado no prosperará jamás. Porque el pecado es muerte, muerte, muerte. ¿Amén? ¿Qué es el pecado? San Juan 3, 4. Primera de Juan, va a ser Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a mirar qué es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Ya estamos aprendiendo qué es la compañía que de pecado, ¿verdad? Tenemos esa maquinita adentro, esa máquina que produce pecados. Entonces el pecado es la máquina, o podemos decir, como lo hemos venido diciendo, la compañía ahí, que es de pecado. Ahora bien, vamos a mirar de acuerdo a la palabra lo que es pecado. Cualquiera que hace pecado, diga conmigo, pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Capítulo 5, versículo 17, de ahí mismo. Capítulo 5, versículo 17. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Bueno, porque Juan habla del pecado de muerte, que ese no tiene perdón, pero ese no es nuestro tema, porque ese sería otro tema. El pecado que es de muerte, dice que ni aún se pida por él, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando que toda transgresión y toda maldad, eso es pecado. Aunque Juan, su tema no es el pecado, sino los pecados, porque él está hablando de los pecados ahí, pero cuando él nos habla de los pecados, claro que nos habla o nos da a entender de dónde vienen esos pecados, si no es del pecado. ¿Amén? Entonces, el pecado es la transgresión de la ley o toda injusticia o toda maldad. Y Santiago de una vez aclara lo que es el pecado. Miren a Santiago capítulo 4, versículo 17, para que si usted no sabía lo que era un pecador, ahora lo está sabiendo que es un pecador. Ese es un transgresor de la ley de Dios y es uno que hace maldades. Ahora Santiago nos dice de una vez lo que es un pecador. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabían ustedes que en el capítulo 7 de Romanos, Pablo quería hacer lo bueno y no lo podía hacer? Por eso decía, soy un miserable. Soy un miserable. Entonces, es claro que el pecado no es los actos pecaminosos. El pecado es la desobediencia. En otras palabras, ¿qué es el pecado? El pecado es errar en el blanco. Así, de fácil. El pecado es errar en el blanco. O como decimos allá, errar el tiro. Eso es. O sea, de que Dios a nosotros como seres humanos nos crió ¿para qué? Para que estemos en este mundo trabajando y teniendo hijos y viviendo contentos con la familia. ¿Eso es toda la vida? ¿Para eso Dios nos trajo aquí a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de que estemos nosotros aquí en esta tierra? ¿Cuál era el propósito? El propósito es que Dios quería tener un pueblo donde este pueblo expresara a Dios, diéramos a conocer a Dios, pero el hombre le falló, el hombre pecó y lo que hizo es expresar una vida pecaminosa. Ahora todos nosotros lo que hacemos es expresar una vida diabólica en nosotros, haciendo la maldad. Miren el mundo, es una vida mala, ¿cómo está el mundo hoy? Entonces, el hombre erró en el blanco, no le atinó. Por eso todos nosotros como seres humanos, cuando no estamos sirviendo a Dios, estamos pecando, estamos errándole al blanco. Porque nos criaron para Dios. Nosotros fuimos criados para Dios. Pero vino el diablo y se robó al hombre. Y lo hizo malo, como él. Pero para eso vino Cristo, para rescatar al hombre que él crió, para llenarlo con su vida y nosotros ahora podamos cantarle a Dios, adorarle a Dios si se cumple el propósito. Y entonces ya no estamos pecando porque ya no estamos errándole al tiro. Pero si como cristianos no vivimos para Dios, seguimos pecando. ¿Amén? Pecado es no pegarle al blanco, no cumplir con el propósito de Dios, desobedecer a Dios, rebelarnos contra Dios. Les pregunto a ustedes, si pecado es, estamos, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de cosas malignas. No, eso no es pecado. Esos son los pecados, son las acciones. El pecado es desobediencia, la transgresión. El pecado es desobediencia, es rebeldía. Pregunta, ¿qué hizo Adán para pecar en contra de Dios? ¿Mató? Contesten, ¿qué hizo Adán? ¿Qué malo hizo Adán para pecar? ¿Pecó? ¿Mató? ¿Robó? ¿Adulteró? ¿Dijo malas palabras? Entonces, ¿qué hizo mal? ¿Qué hizo de malo para pecar? ¿Ve que el pecado es desobediencia a Dios? Cuando nosotros desobedecemos, eso se llama pecado. Hermano, yo tengo una carga de enseñarles la Biblia. La gente habla del Evangelio y no sabe lo que es el Evangelio. Tenemos nosotros como cristianos que entender lo que es el Evangelio. Nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Estamos conociendo lo que es el pecado y lo que son los pecados. Pecado y los pecados son dos cosas muy diferentes. Y vamos a mirar que Dios no vino para perdonar el pecado. Dios no perdona el pecado. Dios perdona los pecados. Dios nunca vino a perdonar el pecado y nunca va a perdonar el pecado. Dios perdona sus pecados, sus acciones malas. ¿Qué hace Dios con el pecado? Ahorita vamos a llegar ahí antes de concluir. Estamos ahorita, hermanos, lo que es el pecado. Cuando desobedecemos, eso es pecado. ¿Usted desobedece a Dios, hermano? Pues es porque algo está pasando. Estamos volviendo a la vida vieja de la cual nos rescataron. A la vida pecaminosa. Amén. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 8 y vamos a estar concluyendo, ¿ok? Génesis capítulo 4, versículo 8. Rápidamente, Génesis 4, 8, el tiempo se nos acabó. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Bueno, mire, Adán en el capítulo 3 desobedece a Dios y eso le hizo ser pecador. O sea, dice que entró el pecado. Por la desobediencia entró el pecado y así el pecado pasó a todos nosotros, por cuanto todos también desobedecemos a Dios. Ahora miren, el resultado de ese pecado es que dio fruto. O sea, de que el pecado de Adán dio fruto. Y el fruto es de que empezó una vida maligna. Miren a un hijo de Adán matando a su hermano. ¿Quién lo enseñó? Es la naturaleza pecaminosa. Ahí miramos el pecado. En el Salmo 51, David pecó. ¿Cuántos saben esa historia? David cayó en adulterio, David pecó. Y miren lo que él dice. Contra ti, 51, 4 y 5. Salmo 51, 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es decir, él está diciendo que cuando uno nace, uno es concebido en pecado. De una vez cuando ya estamos aquí en el vientre de la mamá, ya de ahí somos pecadores. Traemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, en otras palabras, el pecado es la naturaleza pecaminosa. Entre nosotros, la naturaleza diabólica. Por eso a veces la gente dice uno, se endiabló. Sí, se endiabló la naturaleza pecaminosa, la naturaleza diabólica. ¿No ve que había la señora esa que le puso a su niño Belcebú y se hicieron cristianos y de repente andaban paseando y el niño andaba vagueando y le dice a los papás, Belcebú, mijo, tranquilízate, aquí está el pastor? Y el niño, Belcebucito, mijo. Y le dijo el pastor, ¿Qué nombre le pusieron? Belcebú. Es que queríamos ponerle un nombre bíblico y como Belcebú está en la bíblica, así se llama nuestro hijo Belcebú. ¿Y saben qué significa Belcebú? No. Belcebú significa Satanás, el diablo. Con razón no salió un diablillo. Pues no solamente él, todos salimos diablillos. Juan, si ustedes leen en su casa, dice que el que comete pecados es el que practica más bien el pecado, ese es del diablo, dice de una vez. La vida pecaminosa. Entonces, miren, cuando Adán desobedeció a Dios, ¿quién fue el que engañó a Eva? ¿Quién fue? Es la serpiente, ¿no? Y esa serpiente es tipo del diablo. Entonces, cuando ella fue engañada, el diablo le inyectó en su carne algo que se llama pecado o veneno pecaminoso, su naturaleza pecaminosa. Miren, como Satanás sabía que Dios quería meterse en el hombre, él le ganó la delantera. Pero se topó con piedra, porque él puede meterse en la carne. ¿Sí me entiendes? Satanás pudo meterse en la carne, pero no pudo meterse en el espíritu, porque el espíritu está reservado para nosotros. Por eso Cristo entró en nosotros adentro, y desde adentro va a sacar esa vida pecaminosa. Amén. Entonces Satanás entró, pero en la carne. Por eso aquí tenemos la vida, la naturaleza pecaminosa, la carne, los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces ahí está la vida diabólica en nosotros. Por eso Romanos dice que no vivamos en la carne, sino que vivamos en el espíritu. Porque si vivimos en la carne, ahí está el pecado. Entonces vamos a pecar. Vamos a hacer lo malo ante Dios. Vamos a movernos en el pecado. Entonces, hermanos, mire lo que pasó cuando Adán pecó. El fruto, su hijo mató a su hermano. Y no solamente en su hijo, como todos venimos a ser hijos de Adán, todos cometimos esas maldades. Mire Romanos capítulo 3, versículo 10. Para que mire lo que hizo el pecado en nosotros, nos alejó totalmente de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos hay justos, dice, después del pecado? No hay ninguno. Todos se desviaron, versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Mire, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas, mire, con sus lenguas, porque está hablando de una vida venenosa de las víboras, ¿verdad? Con sus lenguas tratan engañamente. Versículo 14. Veneno. ¿Quién tiene los venenos? Las serpientes. Está hablando de una vida diabólica. La serpiente engañó a Eva, era mismo diablo. Veneno de áspides está debajo de sus labios, versículo 14. Cuya boca está llena de maldicencia y de amargura, versículo 15. Sus pies son ligeros y derraman sangre, versículo 16. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, versículo 17. Y camino de paz no conocieron, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley, lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Esta es la única, esto es lo que quiere Dios mostrarnos, que somos pecadores para que no tengamos otra alternativa más que ir con Dios. Eso es todo. Dios no lo quiere a usted señalar. Dios no lo quiere hacer el mal. Dios nos quiere mostrar nuestra situación para que entendamos su amor. ¿Estamos o no estamos? Para que miremos que Dios es amoroso. Dice, aunque eres pecadores, yo te amo. Di a mi hijo para que vengas a mí. Yo te perdono. Es todo lo que quiere hacer Dios con nosotros. Quitarnos esa vida pecaminosa y hacernos sus hijos. Entonces, por causa del pecado, todos estamos condenados. Por causa de ser pecadores, todos estamos condenados y todos merecemos el castigo eterno y la perdición eterna. Por causa del pecado. Esa es nuestra condición, por ser pecadores. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Para que mire lo que le espera a la gente pecadora, a la gente que no se arrepienta. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9. Vamos a 2, 8 y 9. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, versículo 9, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros misteriosos. Mire lo que dice nuestra versión, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, incluidos en la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que no se arrepienta y que no venga a los pies de Dios, le espera el juicio de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Por causa del pecado, estamos condenados. ¿Qué son los pecados? En pocas palabras, ¿qué son los pecados? Los pecados son nuestras acciones, ya lo hablamos. Son nuestras acciones pecaminosas que cometemos. Los pecados son los frutos del pecado. Los pecados es el producto de la compañía que se llama pecado. Amén. David lo aclara, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por causa del pecado vienen los actos pecaminosos. Ahora bien, ¿Dios perdona el pecado o los pecados? A ver si me va siguiendo. ¿Dios perdona el pecado o los pecados? ¿O los dos? ¿Los dos? A ver, ¿Dios perdona el pecado o los pecados? Los dos, unos el pecado, otros los pecados. Dios no perdona el pecado. Dios perdona los pecados. ¿Qué hace con el pecado, pastor? Dice la Biblia que lo que hace con el pecado es que nos aparta. Es decir, estamos aquí en Adán, una vida de pecado. Entonces vienen y nos agarran y nos ponen aquí en Cristo. Allá quedó el pecado, la vida pecaminosa, la vida adámica, la vida caída, la vida desobediencia. Y ahora nos ponen aquí en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora Dios te perdona los pecados. O sea, todas aquellas maldades que fueron ofensas hacia Dios, Dios las perdona. Pero no perdona el pecado, sino que nos aparta. Colosenses 1:14. Dios nos perdona nuestros pecados. Colosenses 1:14. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión o el perdón de los pecados. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue para perdonar tu pecado. O sea que cuando uno cree en Cristo, esa sangre se aplica y resultamos siendo perdonados. Por eso los que hemos aceptado a Cristo somos cristianos pecadores, pero pecadores perdonados. Los que no son cristianos o los que no son creyentes o los que no han creído en Cristo, ellos siguen siendo pecadores sin ser perdonados. Una vez que vengas a Cristo y le digas, perdóname, soy un pecador, Cristo te perdona. Te perdona y no solo te perdona, sino que te imparte su naturaleza divina. O sea, de que ahora en nosotros adentro está la naturaleza divina. Ya no es una naturaleza pecaminosa, sino que entró la vida santa de Dios. Aquí está la naturaleza pecaminosa. Por eso es de que Dios quiere que nos apartemos de esta vida pecaminosa. Dice Romanos 8:6 que no pongamos la mente o no nos ocupemos en la carne, porque ahí está el pecado, la compañía que es pecado. Dice, métanse a la vida. Ahí está la vida. Lorenzo nos leyó en San Juan 1:12. Dice que todos nosotros, los que hemos creído, hemos sido engendrados por el Espíritu. Amén. No de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 6:17, nada más para aclararles que Dios no perdona el pecado, sino que nos aparta del pecado. Siempre en la Biblia va a encontrar, cuando habla de pecados, perdón, pero cuando habla del pecado, aparte. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, mire, no somos perdonados, sino libertados. Nos libertaron del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido, ¿qué dice? En otras traducciones dice libertados, ¿verdad? En otras dices apartados, o en otras separados. Pero que ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya ve lo que hizo con el pecado, nos aparta. Mire, en Romanos capítulo 5, si usted mira en su casa, ahí estamos en Adán. Nos van a hablar de la vida adámica. Ahí estábamos en Adán. En Adán somos pecadores, en Adán somos desobedientes. Pero si usted brinca al capítulo 6, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Dice que en Cristo morimos, en Cristo resucitamos, en Cristo fuimos crucificados. Del capítulo 5 nos brincan al capítulo 6. De estar en Adán, ahora nos apartan para estar en Cristo. En Cristo hay vida. En Cristo está una nueva vida, una nueva generación, una nueva nación, para que ahora andemos apartados, apartados del pecado. Amén, hermanos. ¿Pecamos? Claro, ahí lo traemos, el pecado. Pero ya no practicamos el pecado, sino que ocasionalmente le fallamos, pero ahí está la preciosa sangre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, no hay nadie que pueda perdonar el pecado. No hay nadie tampoco que pueda perdonar nuestros pecados. No hay ningún hombre. Hay mucha gente que se forma, hace filas para confesar sus pecados. No, no se dejen engañar. De acuerdo a la Biblia, nadie puede perdonar pecados, solo Jesús. Solo Jesucristo. Solo Dios puede perdonar tus pecados. ¿Para qué le cuentas tus pecados a aquel hombre si no puede ni con los de él? Solo Jesucristo puede perdonarte los pecados. Nadie más. ¿Por qué solo Jesucristo? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó para perdonarte a ti. Amén, hermanos. Entonces, para que así nosotros empecemos a conocer el amor de Dios. Dice la palabra que ninguno hay otro salvación. No vaya ya Hechos 4:12, se enojó el tiempo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Dios murió, Cristo murió por todos nosotros, por todos, porque todos éramos pecadores. Solo es que tenemos que creer, solo, no necesitas hacer nada, solo reconocer que eres pecador y decirle perdóname, y eres perdonado. Porque vas a empezar a mirar una nueva vida en ti. Una nueva vida en ti. Hace 25 años yo le di mi vida a Cristo. Y no significa que ya soy perfecto. Pero mirando mi vida de hace 25 años atrás a mi vida hoy, Dios me ha cambiado. Dios me ha cambiado y me sigue cambiando. Lo mismo a ti. No eres perfecto, pero mirando tu vida, hermanos, atrás, años atrás, no eres el mismo. Dios te está cambiando. Amén. Entonces, solo Jesucristo puede perdonar, solo Jesucristo puede salvar. Termino ahora sí, Romanos 6:22. Para que miremos lo que ahora somos, que hemos sido libertos del pecado y que se nos han perdonado los pecados, para que entendamos para qué estamos aquí ahora, para que sirvamos a Dios más ahora, librados del pecado. No perdonados, sino librados del pecado y perdonados los pecados. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. O sea, de que el resultado de reconocer que somos pecadores y de reconocer que solo en Cristo está el perdón y de venir que a recibir el perdón de Dios, el resultado es de que ahora vivimos apartados para Él. De que ahora tenemos que servirlo a Él, vivir solo para Él. Amén. Y al final tienes vida eterna. Al final estamos con el Señor. Les sigo compartiendo acerca del gran amor de Dios para la próxima reunión. Amén. Póngase de pie. Y démosle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro hermano, a nuestros hermanos de Grupo Herencia, ¿verdad? Están con nosotros, su papá, bienvenidos. No les di la bienvenida porque ya estábamos centrados en la enseñanza, pero qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Muy bien, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Te damos las gracias por esta tu palabra, Señor. Padre, nos quieres enseñar acerca de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, pero nosotros no vamos a alcanzar a mirar el gran amor, tu gran misericordia y tu gracia, Señor, si no miramos la condición del pecado. ¿A dónde caímos? Padre, gracias por tu plan eterno. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque todo lo planeaste es perfecto. Tu palabra nos dice que antes de que nosotros naciéramos ya nos habías escogido. Aún, Señor, antes de que cayéramos o de que naciéramos con una vida caída, ya habíamos caído, pero ya nos habías levantado por medio de Cristo Jesús, solo que a su debido tiempo nos salvaste. Padre, gracias porque a través de esas tinieblas tu luz resplandece. Gracias porque ahora, Señor, que hemos entendido cómo está la condición, ahora podemos mirar que tu gran amor que tuviste para con nosotros, los pecadores, que enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos. Que en esta tarde, aquellos que están aquí, que no te han conocido, que puedan reconocer que son pecadores, pero de que hay una buena noticia, que es el Evangelio. Y la buena noticia es de que hay perdón de esos pecados en Cristo Jesús. Y de que se puede apartar de esa vida pecaminosa y ahora ser hijos de Dios. Te pido, Señor, que toque sus vidas. Te pido, Señor, que vayan meditando en esta tu palabra y que miren que la única solución para una vida eterna, para un cambio de vida, eres tú, Señor Jesús, y que te busquemos a ti. No es la religión, sino es tú, Señor. Es tu misma vida, porque en ti está la vida. Dice tu palabra que el que cree en ti tiene la vida eterna.